Bueno, 6 pasaron desde las 12. Ana D'Onofrio está de visita, que la conocemos hace muchos años. ¿Cómo Mucho. Estás?
Muy bien, Cholo, gracias por invitarme.
Te conocí en la calle Azopardo.
En
¿no?
la calle Azopardo.
Allí abajo.
Legendaria puerta de Azopardo 571.
¿Cómo no? La editorial Atlántida.
Sí. Mi primera casa en el periodismo. ¿Tu primera? Pero, 20 años.
¿De dónde viniste?
Yo soy de San Luis.
San Luis, Puntana.
Puntana, sí, yo soy de San Luis. En ese momento estaba viviendo en Mendoza, donde estudiaba periodismo, pero yo soy de San Luis. Me crié en San Luis, tengo familia en San
formación
Luis.
Formación mendocina.
Formación periodística mendocina.
Buena formación, ¿eh? Los mendocinos son muy respetables, ¿eh?
Sí. Me fui a estudiar ahí. Y bueno, tengo todo ese recuerdo maravilloso del interior, aunque ya hace muchos años que vivo en Buenos Aires. Tengo mucha familia en San Luis, donde voy. Bueno, sigo siendo, en algún lugar sigo siendo del interior, ¿no?
Uno es siempre del interior, ¿eh? Siempre. Lo que pasa es que después se te complica, claro. Porque sos extranjero acá y extranjero allá. Ya estás. Yo siempre digo, voy a volver. Y si vuelvo a un lugar pequeño, yo no sé si no voy a extrañar Buenos Aires.
No sé si volver, pero vuelvo todos los años un par de veces, volver. Eso me gusta. A visitar, claro. Y también uno vuelve después de algunos años, vuelve como a reencontrarse con.
A cargar las energías de cuando era.
Sí, de tu, a reencontrarse.
Del,
¿no?
El país de la infancia está allí.
Reencontrarse con
está
eso.
Ahí, claro. Está ahí, viste.
Eso. Recuerdos.
¿Eras de San Luis capital?
No, de Justo Darac. Un pueblo.
Más chiquito.
Más
claro.
chiquito, sí. Un pueblito que está a 30 kilómetros de Villa Mercedes.
Claro.
Que en aquella época era. Digo, no es lo mismo que San Luis hoy, ¿no?
Villa Mercedes, qué lindo.
Qué lindo, sí.
Como una capital.
Ahí estudié también el sector del secundario.
Como una capital de la música es ahora.
Sí, sí.
Han hecho una cosa bárbara.
Empezó con Calle Angosta.
Conocí la Calle Angosta, la de Alfonso y Zavala. Angosta porque tiene una vía del otro lado, una sola vereda.
Claro.
Y tiene. Pero han hecho unos centros. Estos Rodríguez han hecho unas cosas de locos. En este caso. Hay una capacidad para grabar los mejores discos que se te puede ocurrir en Villa Mercedes.
No es el mismo San Luis que yo dejé en la década del 70, que era tan ventoso. Yo digo, ay, esto, tenía miedo de que un día desapareciera. Y sin embargo, ahora cada vez que voy y que lo veo, que está floreciente, la verdad que hay que decirlo, las rutas son preciosas y muy seguras. Y San Luis está.
Tiene unas autopistas buenísimas, tiene una ciudad universitaria, La Punta, que es buenísima, que además te daban por muy poca plata la posibilidad de tener un cuarto, ya con una computadora, que en ese momento era toda una novedad. Y después tienen, para lugares deportivos, Quique, tienen un hipódromo, el circuito que está ahí en el
potrero de los Funes.
Para Fórmula 1.
Sí, para Fórmula 1. Merlo, que es un lugar.
Bueno, y el mini estadio de River, que tiene el nombre de Funes.
Del Búfalo.
Así que bueno, de allí sos. ¿Viniste acá derecho a gente?
Vine en esa época, vine directamente a Atlántida y estaba por salir Somos. Y ahí empecé a trabajar como pinche en la sección Vida Moderna. Mi jefe en ese momento era Héctor D'Amico.
Héctor D'Amico, que a las vueltas de la vida.
Volvimos a encontrarnos en La Nación.
El patagónico te volvió a encontrar.
Sí. Ahí comenzamos. Y después sí pasamos por gente, para ti, hicimos.
Yo te conocí, eras la señora para ti.
Sí.
En los 90.
Sí, 80 y algo. Después pasé a gente. Sí.
La señora para ti.
Sí, y nos hemos visto muchas veces en la etapa de los personajes del año, ¿te
acuerdas? Como no, aquellas tapas eran, tuvo una especulación, quién va a estar, quién no, era.
Ay,
pero como,
sí.
Y lo que era la fiesta.
La fiesta y la logística en aquella época, además que no existía el Photoshop, cuando alguien faltaba, ¿no? Y decía, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para ponerlo? Y había que hacer todo un trabajo.
Todo un hueco para después pegar la foto que se notaba.
Qué difícil.
Y la fiesta de gente, eran otros momentos, digo, para los que van a criticar. Era un evento social tan importante que me han contado que altísimas figuras de la política y todo, por favor, llamaban para,
yo
que,
me acuerdo.
Para que
inviten.
Para que los inviten.
Claro. Estoy
pertenecer. No,
bueno, era una visibilidad tremenda.
Claro.
Sí, además no había tantos como ahora, que la tapa se desdobla en cuatro. Sí. Antes eran dos nada más, entonces cabían menos personas y era mucho más selecto.
Si te tocaba ya, no era lo mismo que estés...
¿Atrás?
Que tapa que contra tapa.
A la una. Claro. Bueno, escúchame. Bueno, después fuiste a La Nación.
Después estuve 20 años allí y después me llamaron de La Nación y dije, bueno, es momento de hacer un cambio. Dicen que uno tiene que cambiar cuando le va bien, ¿no? Porque es cuando tiene mejor energía. Así que me iba muy bien y quería muchísimo a esa editorial, que como digo, ha sido mi primera casa. Vivía ahí adentro sin vacaciones, montones de tiempo, porque amaba estar ahí. Pero bueno, cuando me llamaron de La Nación, me pareció que era un lindísimo desafío. Tenía 40 años y dije, bueno, aprender a hacer otra cosa no es tan mal a esta edad. Y me fui y aprendí a hacer otra cosa.
Diario.
Diario, que nunca en mi vida había pasado. Sí conocía lo que era una agencia porque yo empecé a trabajar en la agencia Telam cuando viví en Mendoza. Entonces tenía un contacto inicial, ¿no? Cuando recién empezaba en el periodismo, con lo que era la información pura y dura, ¿no?
Sí, claro.
Pero después estuve 20 años haciendo revistas y cuando llegué a La Nación era otro mundo.
¿Y volviste a las revistas?
No, yo estuve durante... Volví a las revistas...
De La Nación, digo.
Sí, volví a las revistas de La Nación, claro. Al final de mi etapa a La Nación.
Porque La Nación...
Estuve en el diario.
Yo no sé, ¿en qué momento el diario de toda la vida se transformó en las casas también, en la revista Rolling Stone, Brando?
En la década del 90, ¿cuántas? La Nación creó muchas. Una editorial que tiene 10 revistas. Y en mi última etapa en el diario La Nación, los últimos 33 meses, los conté... De mi estadía ahí, estuve al frente de ese grupo. Pero previamente estuve siempre en el diario,
sí.
Que fue una etapa fantástica, y también estuve 5 años al frente de lanación.com, que también me encantó.
Que era nuevo, ¿no? Sí, relativamente nuevo.
Relativamente nuevo, sí. Todavía no era el boom que es ahora, que son los sitios ahora, ¿no? Claro. Ahí nos conocimos con Lucrecia.
Es cierto, así es.
¿Vos estuviste ahí?
Yo trabajaba como redactora de lanación.com, sí. Y ahí conocí a Ana. Digamos, Ana trabajaba históricamente en el diario, pero trabajamos directamente en el día a día cuando ella se hizo cargo de lanación.com.
Bueno, y uno en la vida da vueltas, y termina en la cocina. Muchos terminan en la cocina. Políticos, siempre la cocina está ahí, ¿no?
Sí, qué cosa, ¿no? Terminar ahí.
Algo tiene.
Bueno, algo...
Yo digo que un poco es volver, como hablábamos,
claro.
Es volver a la panza de mamá.
A la cocina grande.
A la cocina grande, claro. A los recuerdos que nosotros tenemos de nuestra infancia, la mesa, la familia. Claro.
En la mitad de la mañana sabían lo que estaban cocinando.
Y en lo que yo cuento mucho de las fiestas patrias, que en el interior la fiesta patria es una ocasión donde se reúne la familia, ¿no es cierto? El 9 de julio, el 25 de mayo, todo el mundo se junta, todos vienen, traen cosas, empanadas, pizza, tallarines, lo que sea, y hay una ceremonia familiar maravillosa.
Un ritual.
Es un ritual.
Muy maravilloso.
Es un ritual memorable, que lo voy a llevar conmigo toda la vida.
¿Quién era la que cocinaba? ¿O la que vos recordás que estabas más cerca?
Mira, en mi familia yo vengo de una familia italiana, por los dos lados, de mi padre y de mi madre, y la más cercana era la de mi madre, que todas mis tías cocinaban, mi madre también cocinaba. Cada una tenía su especialidad, pero todas cocinaban.
¿Andabas en todas las cocinas?
Vivíamos todos en el... La mayoría vivíamos en el mismo pueblo. Entonces un día le tocaba en mi casa, unos días tocaba en la casa de otro. Siempre íbamos rotando.
¿Y eras de meterte en la cocina de chiquita?
Yo no metía las manos, pero sí comía. Me encantaba. Y estábamos todo el tiempo. La cocina era un lugar de estar.
¿Y registrabas lo que hacían?
Registraba los olores. Yo me acuerdo mucho de los olores.
Los olores.
De la cocina leña, que existe todavía en el interior. Los olores.
¿Pero te quedaron recetas o no?
Sí. Sí, me quedaron muchas recetas. Y las fui rescatando. Una de mis tías que todavía vive, tiene más de 90 años, me las va pasando cada vez que voy. Le voy rescatando recetas viejas.
¿Tradición oral?
Tradición oral. Sí, me las va contando. Entonces, bueno, todo eso lo fui juntando y lo voy poniendo en práctica.
Nómbrame 5, 6, 7 comidas que eran...
Bueno,
yo vengo de familia española, otras comidas. ¿Cuáles eran las comidas
habituales?
La baña
cauda, que es una comida italiana del norte de Italia, que yo la puse en mi primer libro. Es una comida que en el norte de Italia, como están tan cerca de la zona de Suiza, La baña cauda viene a ser ¿cómo se llama? La fondue.
La fondue. Porque, pero de verduras.
De verduras, y que se hace con mucha crema, con un poco de manteca, muchísimo ajo y anchoas.
Eso, lo del ajo es lo único que nunca puede conciliarlo.
Lo del ajo.
Pero es como, claro, yo una fondue, porque mojás tallos, ¿no?
Se pone en el centro, se comparte, se pone en el centro de la mesa y uno tiene verduras distintas, en algunos casos crudas y en otros casos blanqueadas, y vas mojando. Como en la fondue uno va a poner...
¿En la crema?
En la crema.
Claro, eso es la baña cauda.
Qué rico. Una comida muy de invierno.
Zanahoria, apio, qué...
Lo que te guste, cardo.
Cardo, sí, eso.
Cardo, claro.
Esa es la característica.
La característica es el cardo.
El cardo.
El cardo, que es fantástico todo ese. Ese ritual es maravilloso.
Y un ajo tan rico como fuerte.
Sí, sí, porque lleva...
Lleva mucho ajo.
¿Verdad? Mucho ajo.
Lleva mucho ajo, pero tanta crema lo va diluyendo, te digo. ¿Sí? Yo soy una defensora del ajo porque me parece que tiene mala prensa.
No, no, el ajo, pero el ajo dicen que es una de las cosas más sanas que hay. Te dicen todo. Pero también he comprobado que se exuda por piel y que la gente te recibe... Claro,
el problema es después.
El problema es después.
Sí, salvo que esté con gente que...
Mucho, que todos comen...
Sí,
pero algo de ajo a la baña cauda hay que ponerle.
¿Qué más? A ver.
Bueno, después los tallarines caseros, la pasta casera. Mi madre era una gran amasadora de pasta casera. Era, según la cantidad de personas, por ejemplo, era un kilo de harina para 10 personas, un huevo por persona más uno, o sea, 11 huevos y un kilo de harina.
No. Como las cucharitas del té de los galeses, parientes míos. Y una para la tetera. Sí. O sea que un huevo por persona y uno más.
Y uno más, entonces te sale una pasta, porque solamente le pones un poquito de aceite, lo unís con un poquito de aceite, te sale una pasta sumamente nutritiva por la cantidad de huevo que tiene, ¿no?
Pasta rellena no.
Sí, también rellena, ¿también? También rellena los ravioles, por supuesto, la lasaña, toda la variedad de pasta rellena. La pasta era... una religión los días domingos.
Todas comidas ricas, no como esta cosa moderna que las comidas no tienen nada. Vos parecés Doña Petrona, comidas de verdad.
A mí es la comida que yo llamo, comida modo hogar.
Claro, no,
es la que me gusta.
Que vemos ahora.
Los españoles le llaman comida de fundamento.
Mira qué lindo nombre.
¿No?
Comida de fundamento.
Que es el buen guiso, un buen guiso de lentejas, un buen guiso de cordero. Digo, eso no tiene precio, ¿no? Cuando uno va al interior, o a España, o a Italia, y ves esas comidas así, te da ganas, ¿no?
Sí.
La buena salsa de tomates hecha en casa, no tiene precio eso. No tiene precio.
Nadie se resiste tampoco.
No. ¿De salados, no de dulces?
De todo, de todo. Sí, sí. La pasta frola.
La
pasta frola casera, los scones que hacía mi madre cuando volvíamos del colegio, que en el interior... Hacía mucho, en San Luis hace mucho frío en el invierno, mucho frío. Yo recuerdo que había días, ahora ha cambiado por el cambio climático, pero había días de 15 grados bajo cero.
Claro. Es tipo la meseta de nuestra, del sur, es la
mucho
parte
frío,
esa, tipo área.
Y nos esperaba con los scones hechos en la cocina leña,
claro. calentitos,
con manteca y miel, ¿viste?
¡Qué rico!
Eso no tiene... No,
la pasta frola de membrillo nada más, o puede ser también de batata.
Puede ser de batata, la pasta frola se hace en general de membrillo, pero puede ser de batata, puede ser algunos de dulce de leche. A mí no me gusta con dulce de leche, prefiero el dulce de leche mezclado con el coco, pero la pasta frola se puede hacer también con dulce de frutillas y queda muy bien.
Ah, mira.
Ana, ¿y existía esa cosa de los pueblos de día de lluvia, mamá siempre hacía algo a la tarde?
Siempre, la torta frita, por favor.
Cosa, ¿no? O los buñuelos con pedacitos de manzana.
Y de banana.
Eso, bien de lluvia, ¿no?
Cosa es que a una hora seguimos conservando. Cuando yo voy, que me gusta ir a encontrar lo que hablábamos antes, hacemos todo y empezamos a cocinar después de almuerzo, mientras tomamos mate, empezamos a cocinar y hacemos cosas. Para los chicos, para los hijos de los hijos, porque queremos revivir esa tradición, porque me parece que es lo que nos mantiene el alma calentita.
No, claro, pero es el símbolo de toda nuestra infancia. Con ese olor volvemos a las imágenes, se pone en movimiento, y si cerrás los ojos, con esos olores revivís esos momentos.
Sí, y te das como un sentido de pertenencia que te da más fuerza, ¿no?
Sí, sí.
En los momentos que te sentís mal,
Yo digo que uno vuelve con mucha más energía cuando va al lugar donde nació. cuando de memoria caminás el pueblo y todavía hay casas que están en pie, uh-huh. sabés quién vivía, y cada lugar te trae una foto que se empieza a mover.
Uh-huh. Es maravilloso.
Pues justo ahora debe ser muy chiquito.
Es chiquito.
¿Cuánto tiene?
No, tiene 10.000 habitantes.
Bueno, ahora, sí. ya es ciudad. Sí, pero digo, vos hablás de otra época.
No, hablo de un momento en el que tendría 4.000 habitantes.
Bueno, pues,
¿no?
esos pueblos
había
son
tren.
Maravillosos.
Había tren. Claro,
bueno, el tren... Había gracias tren. Al tren.
Era existió. Un pueblo muy ferroviario.
Sí, claro.
Todo la Boulage, todo eso era un pueblo muy ferroviario.
¿De qué viene el libro?
El libro viene también un poquito homenaje a aquella época donde, además de las comidas, luego de la comida, ¿qué venía? La ceremonia del mate.
Claro.
A la que los chicos no estábamos invitados, ¿eh? No. Hasta los 12 años. Los chicos no podíamos mate hasta los 12 años.
De leche, que era
sí. Sí, mate de leche, un mate cocido ahí de leche que no era. Pero lo hacíamos a escondidas. Íbamos a escondidas a hacerlo, ¿no? Pero entonces quise también homenajear esa parte de mi vida que era la parte de la ceremonia de la amistad, después de almuerzo, la tarde, antes de la comida o después cuando se venían a jugar a las cartas o a la lotería.
Sí. Había una hora del mate que caían las vecinas o se iba mi madre a tomar mate. Había, No había horarios establecidos, pero había algo en el momento del día que era el momento de tal cosa.
El mate.
Sí, el mate.
El mate, yo digo que es como... Es más que el té del Río de la Plata, porque el té tiene como más un horario, ¿no es cierto? A las 5.
No,
pero esto
no.
Es a todo en todo momento.
No, aparte pasás a la mañana de una compra a la vecina y que ligás un par de mates.
Sí, totalmente.
¿Y cuando estudiás?
Uf, también, claro.
Es tu compañía.
Sí. Es tu compañía a la noche, sí, el mate.
Claro. Empezás por el mate de leche, por el mate dulce, porque cuando chico...
No te gusta el amargo.
No te gusta el amargo.
No. Y no, necesita. Y algunos le ponen cascarita de naranja.
Desde que
cosas,
tengo uso razón, al agua le ponían un poquito de vino. Yo recuerdo, era muy chico y era un colorcito.
No, eso no lo tenía, che.
Sí, era tinto. Claro.
Y a la noche no sé en mi casa qué, le ponían una gota de anís.
Mirá, ¿al agua para el mate?
No, a mí el agua...
¿Adentro del mate?
A mí el para comer me daban agua con vino.
Ah, para tomar.
Ah, no, con la comida.
No, para tomar. Te daban vino de chico, pero daban vino para el color. No sé, porque
color.
Te iban educando en el mate, en el vino. Te iban
ya entendí, me había confundido.
Con soda.
Vino con soda, claro, sí, con soda, sí.
Con soda, había sifón.
Claro.
Que el sifón tiene gas, ¿no? Este gas de la botellita que no... El otro te daba como el rapé en la nariz, te daba una cosa.
Claro, el sodero que pasaba.
Exacto.
¿Recetas pavas le pusiste?
Recetas pavas porque es un juego de palabras. En realidad tiene muchas que son muy fáciles, porque me gusta que la gente ame la cocina y lo pueda hacer fácil y le dé ganas. Y también porque es un juego de palabras, ¿no? Con la pava y el mate. Ahora está el termo, pero nosotros... crecimos con la pava.
Claro. Ahora está la pava eléctrica.
Se cayó la lapicera. A ver, chusmealo un poquito mientras yo sigo hablando. ¿Qué se cayó?
Bueno, y acá nos están invitando a Nogoyá, Norberto dice, cuando quieran vengan al campo a probar los fideos caseros de Fabiana, mi mujer. Dice Norberto de Nogoyá. Mira todo lo que convoca.
Bueno, el WhatsApp, número del WhatsApp.
116-584-0870.
¿Qué estás chusmeando? A ver, contanos un poquito.
Ay, a ver, ahí... Por un lado estaba leyendo El lenguaje del mate. Ah, bueno.
Ah, sí, es muy lindo.
Sí, el primer mate, el mate lavado, el mate muy caliente. ¿Qué significa cada uno, no? De esto.
Cuando, que te
esto
caliente
es
la
que
bombilla.
Cuando te dan el mate frío, por ejemplo, tiene...
Desprecio.
Es desprecio.
Sí, es feo eso.
Mate muy caliente.
Ese no me acuerdo. Pero la verdad que te quema la boca.
Cansancio o aburrimiento cuando el cebador deja que se caliente demasiado el agua para que los materos vayan dando las gracias. Basta, sí, terminamos. Porque la ronda, viste, que sigue y sigue, si no... Sí.
Se sigue diciendo cuando no quieres más mate, ¿cómo se dice? No,
gracias.
Gracias.
Se sigue diciendo gracias.
Que es de mala educación decir no quiero más.
No, claro, porque yo veía que decían gracias y el que se decía buen provecho.
Mira. Claro, hay gente
y te
que
quedan
le hace
esas cosas. Después, ¿no? Medio.
Hay gente
provecho.
Que no sabe, le hace el primer mate y te dice gracias.
Sí,
o
no.
Por cada mate, gracias. No, decime gracias cuando querés más.
Cuando no querés más, solamente.
Claro,
no ese es el lenguaje.
El gracias es no quiero más.
Sí. ¿Qué estás viendo?
Y después estoy viendo un pan de nueces y aceite de oliva.
¡Oh!
¡Qué rico es eso! ¡Qué rico es eso! Eso es más... Lo que a mí más me gusta son los bizcochitos de grasa. No hay con qué dar.
¿Tenés receta de bizcochito de grasa?
El bizcochito de grasa es muy simple. Son 250 gramos de harina y 100 gramos de grasa de cerdo, fundamentalmente. Que los arenás todos así, con la mano. le pones un poco de sal, una cucharada de miel, unís todo como en un bollo, lo dejás descansar un ratito, estirás y cortás con una, por ejemplo, una tacita de café, cortás los bizcochitos.
¿Y por qué un poquito de miel?
Porque la miel dicen que es un estabilizador de sabores.
Porque en el, sabor no se...
No se nota, ¿eh?
No, claro.
No lo vas a notar. Es una cucharadita tipo cucharadita de café. Y le haces los puntitos que tienen típicos
al horno.
Ahora, imagínate ahora, en la ciudad, el colesterol, todo un bizcochito de grasa.
Bueno, sí, pero... sí. ¿Por qué nos cambiaron la cabeza
pero
así,
bueno,
¿no?
Digo, la ciudad, qué rara que es.
Es verdad, sí, pero había otro tiempo. Ustedes hablaban recién del momento del mate y era otros tiempos.
Pero yo digo
no
que
había estrés.
Claro. Pero a una persona de hoy le pongo un bizcochito de grasa casero y se come 100.
100.
Sí. Ni el de la vergüenza te dejan en el plato.
No, sí, los mini churros, mirá. Wow. Mirá lo que son estos mini churros.
Uy, qué rico eso con el azúcar hacia la vista.
Qué rico. Sí, qué rico.
¿Existe la churrera todavía o no hay más?
Existe la churrera con otra forma.
Un palo que empujaba, sí, una pasta dura.
Sí. Y esta es, mirá, a ver, ¿cuál es el nombre? ¿Tortitas guarangas o negras?
Esas son también fáciles y muy ricas. Es la tortita negra de nuestra infancia.
Claro.
Exquisita.
Exquisitas. O el chipá también, para el mate. El mate va bien con lo dulce y con lo salado.
Sí. ¿No? Es verdad.
Sí.
Con lo dulce y con lo salado, aunque me gusta a mí solamente amargo.
A mí también.
Con mucha cascarita de naranja, con las hierbas que hay en la provincia, ¿no?
Sí, bueno, según hacia el norte le ponía muchas hierbas, y hacia el sur, porque no hay muchos pastos tampoco, era un poquito de café o un poquito de naranja, muchos. Cuando vas para el norte descubrís qué cantidades de hierba que le ponen.
Es el cedrón.
Claro.
Que es riquísimo. La peperina. La menta o hierbabuena. En San Luis hay uno que se llama burrito, que es una hierba, ¿no? Sí. Bueno, eso se mezcla todo y queda un sabor
y hay bromas pesadas del gaucho que te puede poner otro tipo de cosas en el agua del mate, no. Y te pueden pasar cosas, sí. Bueno, falta un minutito para las 12:30, estamos con Ana Donofrio, estamos en Nacional con todo el país. Pasa suavemente. 27 para la 1 de la tarde, está Ana Donofrio aquí, la querida periodista que ahora se dedica también a los libros de cocina, y me dice que recordaba a Eleonora, yo no, que hay un libro anterior que tiene que ver con la cocina de fundamento, como
sí,
dijiste.
Claro. Y la cocina hogar.
Cocina hogar. Claro. Y esto que es todo lo que podés acompañar mate con salado, con dulce.
Con mucha harina todo, hay que decirlo, ¿no? Con mucha harina.
Mucha harina, está bien.
Y sí, ¿qué va a ser? Pero es rico.
Vos sabés que acá cocinamos todos los viernes. Y la semana pasada cocinamos una focaccia. Cocinamos, damos la receta, decimos. A mí me gusta poner las manos en la masa y andar con harinas y todas esas italianadas que dijiste. Así que, ya que te tenemos que pedir una receta, te voy a pedir la de la focaccia, a ver si estaba tan lejos de la que hago en casa.
Bueno. La focaccia también es muy fácil. Vamos a usar 500 gramos de harina triple cero y 50 gramos de levadura fresca. Vamos a poner la levadura disuelta con un poquito de azúcar y agua tibia.
¿El azúcar para qué es?
Porque el azúcar potencia a la levadura. Bien. Un poquito de azúcar nada más. Después mezclamos la sal con la harina bien mezclada para que no toque la levadura, porque si no la daña. Bueno, entonces, una vez que ya lo tenemos eso, que la levadura empezó a elevarse y hace como una espuma, cuando hace eso, vamos a hacer un hueco en la harina y vamos a volcar ahí la levadura. Sí. Empezamos a revolver con los dedos, le agregamos 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva o aceite de maíz o girasol, la que nos guste, y vamos integrando todo agregándole agua tibia. Tenemos al lado 300 gramos de agua tibia. Y le podemos agregar todos los condimentos que nos gusten. Puede ser el orégano, sí. Si queremos agregarle un poco de queso rallado.
Wow.
Bueno, y vamos haciendo con eso, amasamos mucho. Hacemos un bollo y lo dejamos levar 2 horas en un lugar bien tibio. Al cabo de ese tiempo, volvemos, desgasificamos y otras 2 horas los dejamos en un lugar tibio. Y después extendemos en una fuente para horno cuadrada. O rectangular, le hacemos unos
unas huellas.
Con el dedo, la espolvoreamos, si queremos, con unos granitos de sal gruesa o con hierbas, puede ser orégano, puede ser tomillo, horno bien caliente, no más de 15, 20 minutos.
Muy bien.
¿Está bien?
Qué rico. Le agregó queso, no me di cuenta, yo no lo hago. Voy a tomar el dato de Ana.
Estaba
para la próxima.
Estaba pensando, Lucrecia por ahí dice que sí cuando escucha algo desde la cocina, está de acuerdo. Estaba pensando, la imagino Ana en un programa cocinando en tele, por cómo cuenta.
Qué bueno.
El oficio del periodismo sí. Te da esto de relatarlo de una manera que además se le puede siempre ir metiendo vivencias, experiencias y anécdotas y cosas, ¿no? Porque en un cocinero ahora con la tele o con la radio tiene mucho que ver cómo lo contás, ¿no?
Hay un boom de la cocina en la tele también.
Hay un boom de la cocina en la tele, sí, hay un boom. Pero no hay tanto boom de la cocina hogar de lo que hablábamos.
No, por eso te digo, salvo que tuvo que venir un italiano para darnos libros de bodegones. Porque acá estamos todos en una supermodernidad, unas cosas rarísimas. Es más, hay un señor que yo no entiendo por qué, lo quiero conocer, que el desafío es que lo hace en un tiempo la cocina. ¿Y para qué?
Cuando lo lindo es estar en la cocina.
Un español que tiene es el máximo del estrés, 7 minutos.
Julius, 22 minutos de Julius.
¿Y cuál es el chiste?
Y bueno, la vida apurada que vivimos hoy.
¿Te das cuenta que hasta ahí? Prefiero a Guiñano, que me contaba cosas de cocina de fundamento y me contaba del abuelo y cantaba.
Claro.
Sí.
Esa es la cocina que llega al corazón.
Sí, es verdad.
¿No? Porque es la cocina que nos nutre. Y que no tiene que ver con las modas. Me parece que la cocina de hogar, esa que hemos vivido cuando éramos chicos, es una cocina que no tiene que ver con la moda.
No, es
la que alimenta.
Es la que alimenta y me parece que esa es la que hace bien. Y la que nos da ganas de compartir con amigos, ¿no? Que eso, de eso se trata.
Sí, está bueno.
¿Vos cocinás, Bullrich?
No. No todavía.
No todavía. Claro.
Hay que decir,
muy bien.
¿Te gusta el tango? Le dice a alguien, no todavía, te dice.
No todavía.
Pasando los 40, te espera, y un día, bueno, ¡sac!
Lo rompí, no lo descarto. Hoy soy una persona a la que se le vence el aceite, por ejemplo. Es la verdad. Es lo que
yo
me pasa.
¿Sabía que el aceite se vencía?
Yo sí, porque todo se me venció.
Se vence, claro.
Lo usé una vez. Y tres años después, cuando lo fue a buscar, estaba vencido.
¿Qué gusto tiene, rancio?
No sé, no lo probé, pero como había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo había usado y había usado un dedo de aceite, dije, por las dudas voy a mirar. Y estaba vencidísimo.
Nunca se me había ocurrido.
Y sí, todo tiene vencimiento.
Pero yo nunca le di
pero
tiempo.
Nadie se le vence. Lo que pasa es que a nadie se le vence.
Jamás se me vencería un aceite.
Coso
claro.
De aceite.
Claro.
¿Eh? Bueno, pero la cocina es... recién decíamos, Elio dice... Bueno, yo lo empecé a cocinar para demostrar el amor a mis hijos. Y en realidad con eso lo que está diciendo es que todos los que cocinamos queremos mostrar amor a los invitados.
Sí, es un acto de amor. Con los amigos, con la pareja, con los hijos.
Y además reunís.
Sí.
Pues sí, venía a casa y yo hago un asado, vienen.
Entonces es como una suerte de comunión. A mí todo eso me gusta, soy una gran ayudante, te corto lo que quieras, sirvo vino, pongo música, todo eso me encanta, pero cocinar
lavar no,
sé.
¿No?
Sí, lavar también.
Ah, bueno.
Sí,
bueno,
soy una buena lavadora.
A mí me encanta, incluso yo digo, bueno, Navidad lo celebramos en casa, cosa de que me toque a mí cocinar.
Claro.
Entonces ahí es un momento fantástico, sí. Porque tenés 15, 16 en casa, yo lo hago. Eso me encanta.
¿No te estresa?
No me estresa nada. Preparo, lo hago, lo programo.
Ah, ordenada.
Lo escribo.
Claro.
Lo programo.
Es un sumario de lo que...
Un sumario, exactamente. Uno siempre es periodista, ¿entendés? Un sumario. ¿Qué le vamos a dar primero? ¿Qué sé yo? Y bueno, voy preparando con varios días de anticipación. Como un evento. Luego como un evento.
¿Has llegado a hacer el panetone? O el pan,
no lo he hecho todavía porque considero que son palabras mayores.
Pero qué diferencia cuando lo compras en una panadería de verdad, ¿eh?
Ah, claro.
Oh.
Nada que ver.
Que pesa el triple.
Sí.
Es pequeño, pero de un kilo,
pero
maravilloso.
Muy rico.
Bueno, ese todavía lo tengo en mis temas pendientes. Ya llegará, sí, ya bien. Llegará.
Bueno, gracias por la visita.
Gracias a ustedes. Lo disfruté muchísimo, un gran cariño a toda la audiencia, que sé que es enorme, y gracias otra vez por invitarme. Mirá, un placer.
Todo un país.
Todo un país.
Desde el sur al norte, comidas diferentes.
Lo estaba mirando.
Sí, y recordamos que aparte de este libro de recetas pavas, hay un libro de cocina con fundamento que me gustó el nombre.
Recetas de familia.
Ana Donofrio. Gracias,
muchas gracias.
Ana Donofrio, periodista, cocinera.